Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a la 74ª entrega del tercer tiempo. Bienvenido a tu programa de rugby en la radio. Bienvenido a cope.es. Hoy en el tercer tiempo hablamos de psicología deportiva aplicada al rugby con uno de los gurús mundiales de este aspecto tan importante en el deporte. Hoy en el tercer tiempo estará Fernando Saccone, autor del libro Rugby Mental, radiografía psicológica del juego y su entorno, y además psicólogo de la Unión de Rugby de Buenos Aires. En el control técnico se encuentra Pedro Díaz Aguado y tengo aquí a mi izquierda a Andrea Peláez. Muy buenas, Andrea.
Hola, Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿ya mejor o no?
Ya mucho mejor, malita, no me lo notas, ¿no? En la voz. En tiempo de juego parecía otra persona, pero para el tercer tiempo tenía que estar preparada.
Hombre, perfecta, en buenas condiciones, 100%. Recuérdanos cuáles son nuestras redes sociales, Andrea, y correo.
Bueno, pues estamos donde siempre, ya lo saben nuestros oyentes, en Twitter, @3tiempocope con número, en nuestro muro de Facebook, es facebook.com/tercertiempocope, o si lo prefieren, nos pueden escribir a nuestra dirección de correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Pues ya sabes, si quieres comentar lo que sea relacionado con el melón, ya sabes dónde hacerlo. Comenzamos. Andrea, ¿sabes a cuántas bandas ha influenciado esta guitarra, esta canción, este músico en general, Chuck Berry? 90 añazos.
Sorpréndeme.
No lo sé, no, es incalculable, tremendo, infinito a las bandas. Se disputó la jornada número 4 de la División de Honor Española, en la que ya había un partido, que ya habían jugado, recuerdo, El Salvador contra el Ciencias, en el que ganó El Salvador 22-31 en casa de los sevillanos, pero hubo más resultados y hay cambio de líder. Está empatado con el Silverstone Salvador, pero es Sanitas Alcobendas, ¿no, Andrea?
Te voy a decir los resultados. Rodri, Getxo Artea 26, Independiente Rugby 33, Barcelona 17, Sanitas Alcobendas Rugby 61, Braques Oso Entre Pinares 55, Ampordicia 18, Hernani 17, Samboyana 34 y Complutense Cisneros 45, Vizcaya Guernica 24.
Con el ya comentado Ciencias Fundación Cajasol 22, Silverstone Salvador 31, la clasificación la comanda Alcobendas con 19 puntos. Hacía mucho tiempo que el Sanitas Alcobendas no estaba en lo más alto de la clasificación, y además ha reincorporado a un gran fichaje, a Perico Martín, de lo que hablaremos ahora en nuestra tertulia. Le sigue el club de rugby Silverstone El Salvador con 19 puntos y cerrando la clasificación el Fútbol Club Barcelona con todavía su casillero a cero. Andrea, también el Silverstone El Salvador jugó jornada europea porque... debutaba, ¿no?, en este campeonato.
Sí, era internacional el fin de semana para el Chami, porque ha sido europeo, como tú dices. Venció en el Pepe Rojo al Dendermonde con un marcador de 57-8.
Además, el fin de semana tuvo la noticia triste del fallecimiento en el hotel de concentración en París del técnico irlandés del Munster, Anthony Foley, la verdad es que muy joven, y se suspendió la primera jornada entre el Racing 92 y el Munster de la Champions Cup. Vamos ahora a por Lorena López y vamos ahora por el Campeonato Europeo de las Chicas en el Central.
Feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless
but not for long. The future is coming on, it's coming on. It's
bueno, objetivo cumplido, objetivo cubierto, y las Leonas son campeonas del europeo y ahora les queda esa gran piedra de toque que es Escocia en una doble eliminatoria que nos va a contar Lorena López. Seguro, muy buena Lorena.
Muy buenas, Rodri. Pues efectivamente, no fue un partido fácil y lo sabían, tenían que dejarlo claro desde el primer momento. Y bueno, la primera parte no fue espectacular, pero bueno, el primer ensayo sí que llegó prontito del mano de Marina Bravo tras una espectacular carrera. Y bueno, este ensayo sin transformar cambió prácticamente el juego de las holandesas, que empezaron a defender de forma muy, muy contundente. Uh-huh. No fue hasta la segunda parte cuando las Leonas cogieron ya el ritmo necesario para poner distancia en el marcador, y bueno, lo consiguieron con los primeros cambios sobre el terreno de juego, con Janine Alejandra y Marina Bravo y Carmen Pérez siguieron engrosando el marcador hasta que en un fallo de defensa se tradujo en un ensayo de las holandesas. Pero bueno, las de Junque no bajaron los brazos y fue Ángela del Pan la que sumó los 5 últimos puntos en el pitido final prácticamente. Y bueno, así lo vio el seleccionador José Antonio Barrio Junque.
Bueno, se atascó un poco la primera parte y probablemente lo achacamos un poco a la falta de partidos de internacionales que hemos tenido. Y bueno, luego en la segunda parte, cuando cogimos un poco más de ritmo, reducimos los errores no forjados, pues conseguimos sacarlo adelante. Bueno, contentos por el objetivo y contentos por estar ya solo a un paso de poder clasificarnos para la Copa del Mundo.
Ya con el título en las manos, las Leonas comienzan a prepararse para el duelo que les enfrentará el 19 y el 26 de noviembre a Escocia por una plaza en el Mundial de Irlanda de 2017.
Pues van a ser partidos completamente diferentes a la competición que hemos tenido. Tendremos que hacer muy buen trabajo en Edimburgo, sobre todo apoyándonos en una buena fase de conquista y una buena defensa para poder intentar trabajar sobre uno de nuestras armas en contraataque y venir con opciones en Madrid para poder tener una buena opción para clasificarnos para el Mundial.
La verdad es que no va a ser nada fácil, Lorena, porque las escocesas llevan preparándose para este eliminatorio y para este partido mucho tiempo, ¿no?
Pues sí, además lo han hecho de una forma especial porque han aumentado el número de entrenamientos y también de jugadoras para poder buscar el mejor equipo posible. Y bueno, además tienen un enfrentamiento bastante especial ante Gales este mes en Cardiff.
Hay que darle la enhorabuena a las Leonas. Tuvimos la oportunidad de estar allí con ellas. Bueno, hablamos con la subcapitana Isabel Rico. Bueno, la verdad es que estaban muy contentas. Gran jornada, gran día en el Central, el sábado por la tarde. Y esperamos estar ese día 19, bueno, ese día es en Escocia, y el 26 aquí no sabemos dónde todavía, ¿no? No sabemos dónde jugarán las Leonas.
Bueno, la teoría es el Central, pero...
de la universitaria, pues si es allí apoyando a las Leonas, y cuanto más gente mejor, por supuesto, y ojalá ganen ese partido, esa doble eliminatoria a Escocia para poder clasificarse para el Mundial de Irlanda 2017 y bueno, y estar a tope y demostrar al mundo que España femenino, en rugby femenino, tiene un gran equipo. Gracias, Lorena.
A ti, Rodri. Can't you be true? You just started doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, saw Maybelline in a coupe de ville. Cadillac rolling on an open road, nothing I run my vehicle. Cadillac doing about 95, bumper to bumper rolling side to side. Maybelline, why can't you be true?
Seguimos con nuestro homenaje particular a la leyenda Chuck Berry, 90 añazos y anunciando que va a sacar disco, ¿eh? ¿Qué os parece, chicas? Bueno, vamos, hoy quiero tratar en el tercer tiempo, en la cadena COPE, un aspecto fundamental del rugby y el deporte en general, como es el aspecto psicológico. Tengo invitado a Fernando Sacone, que es el autor del libro Rugby Mental, Radiografía Psicológica del Juego y su Entorno. Además, es psicólogo de la URBA, pasando por la UAR, y un montón de anécdotas que seguro tiene por contarnos de los jugadores de rugby y sobre todo de su coco. Fernando, muy buenas.
¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andas?
Bienvenido al tercer tiempo a la cadena COPE y la verdad es que es un lujo poder estar contigo hoy.
Bueno, muchas gracias por invitarme, por el llamado.
Fernando, lo primero, sí. Bueno, tú naces en Buenos Aires, ¿no? Y comienzas tu trabajo como psicólogo en un hospital, ¿no? Ahí te encuentras con boxeadores, pilotos, bueno, otro tipo de deportistas.
En la infancia de adolescencia, juventud, bueno, jugué al rugby muchos años. Uh-huh. Y después, bueno, yo me decidí por esta carrera, en mi etapa de estudiante universitaria, y al tiempo hice la carrera de psicología deportiva, que era la primera escuela que había en Argentina. Uh-huh. Bueno, los comienzos sí, empecé con el Centro de Deportes de Alto Riesgo del Hospital Raúl Mejía, que eso es, son deportistas de alto riesgo, automovilistas, boxeadores, aviadores, alpinistas, bueno, sí. Y ese fue mi primer trabajo.
Oye, ¿son muy diferentes a los rugbyers? ¿Nosotros
sí,
tipos
bueno,
de deportistas?
Bueno, son deportes, tiene alguna similitud alguno, porque es un deporte de contacto, tienen algunas similitudes como el control de las frustraciones y, bueno, algunas tomas de decisiones que son importantes, que hay que tener en cuenta. Entonces, sí, similitudes hay, dentro de las variables mentales hay varias. Mm. Temas de concentración y, bueno, el haber trabajado con deportistas que tienen que estar manejando la agresividad al máximo potencial, pero poniendo el límite para que no cruce y pase del lado de la agresión, ¿no? Uh-huh. Así que sí, hay algunas similitudes en relación a eso.
Después de, bueno, de tu experiencia, ¿no?, como jugador y como el rugby desde dentro, ¿no?, llega al Congreso Internacional de las Ciencias Aplicadas al Rugby y
claro,
ahí es donde ya empiezas, ¿no?, a trabajar la psicología específica hacia el jugador de rugby, ¿no?
Sí, ahí al tiempo me convocan en un congreso de psicología aplicada, de ciencias aplicadas al rugby. Me convocan a una charla de la rehabilitación mental del lesionado deportivo. Yo había dejado de jugar al rugby por una lesión, así que uh-huh. En su oportunidad, y era un tema que a mí me tenía bastante
tenías como una espinita,
bastante,
¿no?,
informado. Sí, sí. Así que el que fui de una manera protagonista y sí, bueno, ahí empezó el trabajo con los jugadores de rugby en forma individual. Con el tiempo, bueno, se fue, creo que de boca en boca, esto dando, y me llamaron para trabajar en un club, después en otro, y bueno.
Hasta terminar
en la Unión Argentina de Rugby.
Eso es, en la Unión Argentina de Rugby, ¿no?
También en la Unión Argentina de Rugby, ahí desarrollé el plan de alto rendimiento de la Unión, que tiene cinco centros a lo largo de Argentina, el área psicológica la desarrollé yo, y bueno, después la demanda le fue ganando a planificado y terminé trabajando con los seleccionados diversos, Pumitas, Pampas, Jaguares, Pumas, uh-huh. Y eso fue hasta antes del último Mundial. Uh-huh. Después pasé a trabajar en la Unión de Rugby de Buenos Aires, y bueno, y trabajo en varios clubes. Ahora sí, ando dando vueltas con esto del libro, que fue algo que tenía ganas de hacer hace rato, que era volcar un poco la experiencia, los conocimientos de la psicología aplicada al rugby, y en un lenguaje que sea bien entendible, ¿no?, que sea accesible para todos, un claro, lenguaje académico, ¿no?
Fernando,
algo,
sí,
con ejemplos bien claritos, claro, uh-huh, que uno los vive y los estudia.
Eres miembro, sí, fundador de la Asociación de Psicología Aplicada al Rugby, y bueno, yo te quería preguntar, ¿es tan importante la psicología? Vamos a ponernos en un equipo de rugby ahora mismo.
Si es tan importante, disculpa, no te escucho bien.
¿Es tan importante la psicología en, sí, un equipo de rugby, en el deporte en general y en un equipo de rugby en específico?
Y bueno, sí. Evidentemente, nosotros decimos que la mente es común y probable que la mente pueda dar vuelta situaciones físicas adversas, pero sin embargo es muy difícil que ocurra lo contrario. Cuando uno no está bien mentalmente, por más que esté bien físicamente o técnicamente, táctica y estratégicamente, uh-huh, no hay actividad motriz sin pensamiento, o sea que cuando la mente maneja todo. Uh-huh. Obviamente es una de las variables que hay que tener en cuenta, también está el resto, ¿no?, la física, la técnica y la táctica estratégica. Uno es un todo, y bueno, si uno sabe que uno, el jugador no está bien emocionalmente, o no sabe manejar la concentración, o tiene otro tipo de variables mentales que no están en el óptimo funcionamiento, no va a poder ejecutar su mejor juego. Uh-huh. Así que sí, es fundamental hoy en día.
Nosotros aquí en España, Fernando, hemos tenido el ejemplo de la selección de Rugby 7. Durante la preparación para los Juegos Olímpicos, pues la verdad es que pasaron un bache tremendo, ¿no? Que nos lo han contado aquí en el programa. Y tuvieron que recurrir a un psicólogo, un psicólogo deportivo, un psicólogo que también trabaja con equipos de fútbol. Y a partir de ahí nos dijeron que cambió todo, ¿no? Bueno, lo que parecía que estaba totalmente hundido, pues terminó por transformarse en esa clasificación para los Juegos Olímpicos de Río. Y bueno, y el estar ahí con los mejores equipos del mundo de rugby, ¿no?
Sí, seguramente haya sucedido. Yo sí hago hincapié y pongo mucho el foco en la prevención, no llegar a esas situaciones y tener que ir a apagar un incendio, ¿no? O sea, un problema. Y bueno, poder desarrollar jugadores. Yo por eso acá en el libro hay una parte que es específica para entrenadores que habla de la comunicación. Y yo siempre digo que el entrenador, hay entrenadores que tal vez no tienen grandes conocimientos rugbísticos, pero sí están capacitados en el arte de transmitirlos, y hay otros que capaz tienen mucho conocimiento pero no saben transmitirlo. Entonces, al final, ¿cuál es el entrenador más eficaz, no? Uh-huh. Y el que sabe transmitir. Esto es fundamental porque eso se trabaja. Entonces, una de las cosas que trabajamos los psicólogos deportivos es el tema de la comunicación, que es fundamental. Hay que hacer la relación entre el entrenador y los jugadores y entre los mismos jugadores. Y bueno, después hablo de herramientas de concentración en general. Nos pedimos concentración, nos piden concentración los entrenadores, entre los jugadores nos pedimos concentración. Y bueno, la pregunta sería, ¿por qué nos desconcentramos? ¿No? Porque ¿cómo uno va a pedir concentración si no sabe por cómo concentrarse o por qué se desconcentra? Necesitamos tener herramientas también en eso. Entonces, yo identifiqué varios rivales de la concentración, específicamente en el rugby, que eran rivales a los que aludían permanentemente nuestros jugadores. Y sobre eso me puse a trabajar.
Eso te quería preguntar. ¿Cuáles son los principales problemas de los jugadores? ¿Cuáles son los principales tormentos, ¿no?, que tienen a la hora de la cabeza? Ya, no, hombre, una lesión, una rotura de menisco, ligamento, es lo que es, ¿no? Pero bueno, a la hora de la cabeza, ¿cuáles son los principales tormentos?
No, bueno, vos tenés... Lo que pasa es que hay un tema que también tiene que ver con lo regional y con lo cultural. Yo te puedo hablar del lugar desde la Argentina. Argentina tiene una extensión geográfica, ¿no?, importante. Sí. Y hay diferentes provincias, y los rendimientos están en diferentes lugares. Entonces, en general, todos van a Buenos Aires, los jugadores, pues de ahí parten a jugar con sus diferentes equipos o seleccionados. Y muchos de ellos aprovechan para estudiar allí y para mudarse allí. Entonces, lo que sucede es que tienen que dejar a su familia, sus clubes y sus novias, ¿no?, y su vida habitual de su pueblo para ir a pasar a Buenos Aires. Uh-huh. Y eso es un conflicto, porque muchos de esos chicos quieren ser Pumas y llegar a lo más alto, pero a la vez tampoco quieren dejar eso, que está en relación a sus afectos. Y ese conflicto muchas veces desemboca en una lesión, ¿se comprende?
Sí,
eso porque es. Esa lesión es inconscientemente una solución al conflicto.
Y una vez...
No queda opción que regresar.
Claro, una vez que estás lesionado...
Hay muchas cuestiones que pueden hacer. Y una vez que estás lesionado, yo digo, la rehabilitación mental del lesionado es fundamental, porque el jugador se queda, deja de lado sus hábitos, tiene que, no forma más parte del grupo, en general no está en el mismo horario de entrenamiento, te hace una rehabilitación, no sabe si el entrenador después lo va a tener en cuenta, no está más con su compañero.
Claro.
Aparte del dolor y todo lo que implica el tiempo libre que dispone, que él está acostumbrado a entrenar, bueno, el jugador cuando pasa por una etapa de rehabilitación determinada, tiene mucho temor a volver a que le ocurra lo mismo. Y ese temor inconsciente muchas veces predispone a una nueva lesión. O sea, el médico te da la alta médica, pero la alta psicológica no te la da nadie.
Eso
¿entiendes?
Es, eso
el médico
es.
Le dice, ya podés jugar. Y el jugador dice, sí, pero yo no me siento seguro para jugar.
Claro.
¿No?
Uh-huh.
Entonces eso es algo importante, porque los tiempos médicos se han acortado mucho, sesiones que antes demoraban en recuperarse, ahora ha tenido un gran acortamiento, y desde lo mental no estamos a tono de ese acortamiento. Esto es como un duelo, uno necesita de un tiempo hasta que lo madura y lo procesa. Entonces, ya le dicen, ya estás listo para jugar, y la persona no se siente segura.
Claro, y a lo mejor no está listo 100%, eso está claro. Fernando, por último, en Rugby Mental, en tu libro, editorial Duncan, lleva nada, un par de mesecitos, ¿no? A finales de agosto salió.
¿Cómo? Discúlpame.
Sí, decía que en el rugby mental, que en tu libro, que es la gente que lo tenga, que se va a encontrar, ¿no? Y bueno, pues va a abrir el libro y que ¿cómo aprender de él?
No, se va a encontrar de todo. O sea, el libro la verdad que está buenísimo. Nada, bueno, lo que pasa es que para mí, yo soy un apasionado de esto, pero y se va a encontrar con muchas herramientas para utilizar de forma sencilla, se va a encontrar con mucha experiencia. Yo decía al principio de la entrevista que utilizo un lenguaje sencillo, con un idioma claro, con ejemplos claros de rugby, con los que nos encontramos en entrenamiento en forma permanente. Se va a encontrar con herramientas para entrenadores, para jugadores, para optimizar su rendimiento, para los directivos también de rugby, la gente que dirige. Uh-huh. Tengo un capítulo específico del referí.
Anda.
Que está muy bueno, la verdad que está muy bueno, porque digo, el referí es el jugador número 31, en realidad es un jugador más, y tiene que a mí los jugadores me dicen qué bueno está este capítulo, pues les hace bien a ellos. O sea, uno tiene que leer todo el libro en general, porque les sirve en todo, es enriquecedor en todo. Y bueno, después está el sistema de alto rendimiento, la importancia del trabajo en equipo, la fortaleza mental. Uh-huh. Hay muchas frases, cosas que pueden ser útiles también. O sea, la verdad que hay un poco de todo, de toda la experiencia de estos 20 años. Así que creo que en Argentina ha tenido mucho éxito y gracias a Dios ya voy por la tercera edición. Así que...
Bueno, se estás poniendo los dientes totalmente largos, Fernando.
¿Cómo?
Que nos estás poniendo los dientes largos para leer ese libro y devorarlo, ¿no? Y lo único es, si quieres, pues podemos dejar uno, ¿no? Sortear uno para toda la audiencia y todos los seguidores del tercer tiempo de la cadena COPE, y para que lo disfruten en su casa y bueno, más a mano, ¿no? Que la tuya no lo van a tener.
Será un placer. Me parece una muy buena propuesta. Así que sí, contá con eso. Bueno, y de paso te aprovecho para decir ahora, lo pueden adquirir en la librería deportiva en calle La Paz, cerca de la Estación Sol.
Uh-huh.
Que ahí lo tiene, librería deportiva de Jorge Sanz.
Pues que...
Y ahí lo pueden pedir vía internet también, que... hemos convenido con él que un envío, ya tiene varios ahora, y después le voy a enviar desde Buenos Aires.
Quien quiera adquirir este libro, sí, es en la librería deportiva en la calle Paz, número 5 de Madrid, ¿no?
Exactamente, o sea, de cualquier parte de España llaman y se lo envían. Y bueno, y ahora ya estamos yendo para finalizar esta mini gira, que venimos de Urense y de... Bueno, estuve acá en Madrid, en la Federación, uh-huh. En Ourense, y ahora estoy yendo para Barcelona, y después me voy para Valencia el lunes.
Bueno.
Pero ya los libros quedan acá, así que en Madrid los pueden adquirir tranquilamente. Y si, bueno, alguno te está, algún radioescucha de Madrid, de Barcelona o de Valencia, en Barcelona voy a estar este viernes 7:30 en la Federación. Y el lunes estaré también en la Federación Valenciana por la tarde también presentando el libro.
Muy bien, Fernando, muchísimas gracias, Fernando Sacone, por atender los micrófonos de la cadena COPE y del tercer tiempo. Ha sido un placer tenerte con nosotros, y sobre todo queda ahí tu impronta en Rugby Mental y en el libro que vamos a sortear a partir de hoy hasta la semana que viene, pues con todos nuestros amigos y todos nuestros oyentes del tercer tiempo. Muchas gracias, Fernando.
No, muchísimas gracias a vos por el llamado. Bueno, les mando un abrazo grande para todos y seguimos en contacto.
Estamos en contacto.
Dale, muchas gracias.
Yet it's a jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues.
Pues de un auténtico genio de la música a dos auténticos genios del oval y del rugby. Phil, muy buenas.
Buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo estás?
¿Qué tal ha ido por Twickenham?
Bueno, fantástico, fantástico. Ahora te cuento. Que te estás dando a las hipérboles como buen primera que eres.
Sí. ¿Te ha gustado entonces la presentación?
Mucho,
¿no?
mucho, sobre todo por la música de fondo, soy un fanático.
Hombre, es que es alguien, no se cumple, primero no se cumple 90 años todos los días, ¿no?
Exacto.
Y después no es cualquiera Chuck Berry, ¿no?
Y no hacen falta premios Nobel.
Eso es, bueno, vaya polémica con el de Minnesota, ¿no?
Efectivamente, a mí me parece muy bien, por otra parte, pero eso es otra historia, como diría aquel.
Eso es. Oye, ¿qué tal, cuéntame, qué tal lo pasaste por...?
Bueno, fantástico, un ambiente memorable, porque yo esperaba menos entrada y aquello estaba lleno de australianos, de sobre todo de argentinos, y había también buena porción de hinchada local, que incluso se arrancó alguna vez de mayor aburrimiento con el swing low, que fue acallado inmediatamente por la hinchada argentina que estuvo en su salsa. Hace no mucho hablábamos del comportamiento de los hinchas de uno y otro lado del Atlántico y del carácter anglosajón y del carácter latino, y la verdad es que yo estuve rodeado de argentinos y la experiencia fue absolutamente fabulosa, porque la pasión que le ponen, el calor y la originalidad del vocabulario transatlántico dirigiéndose a los contendientes es absolutamente divertida.
Oye, ¿cuántas veces has estado allí en la catedral?
Bueno, pues ya es casi un peregrinaje, porque tiene algo especial. Mira que yo soy céltico en esto, pero la verdad es que ir a Twickenham es tremendamente interesante, porque es como ir a la Meca, bajar en la estación y hacer el camino, comprando la comida pertinente, la bebida, y luego llegar al estadio, escuchar todas las canciones, la parafernalia, es algo que merece la pena. Y esta vez, además, me llevé a acompañar dentro de criaturas que se lo pasan bomba, y aquello fue muy, muy meritorio.
Qué bueno.
Estuvo muy bien. Y la oportunidad, naturalmente, de la Federación Argentina de hacer un partido en el hemisferio norte para que pudiéramos verlos. Que estuvo muy bien. Claro, no se trata de Nueva Zelanda y Sudáfrica. No dieron el mismo espectáculo, como es lógico, por lo que tocan los neozelandeses, como es natural. Pero merece la pena verlo.
Otro que seguro que tiene criaturas, bueno, seguro que tiene criaturas, ya te lo digo yo, pero que van a ser rugbyers, es Pepe Ibáñez, de la revista Desde la Línea de 22, que le acabo de hacer un atraco a mano armada. Muy buenas, Pepe.
Hola, Rodri, buenas tardes.
Hola, Pepe, ¿qué tal?
Aquí,
¿qué tal?
Buenas tardes. Aprendiendo de las historias, ¿no?, de Phil en Twickenham. La verdad, Pepe, lo primero, veo la clasificación y se te tiene que salir una sonrisa, ¿no?
Sí, la verdad que desde que jugamos con Guecho en la tercera jornada y sabíamos que teníamos que ir a Barcelona, cuando El Salvador ya había pues jugado su partido en la cuarta jornada en Sevilla antes de que terminase la liga, pues veíamos la posibilidad de poder ponernos líderes. Y yo lo hablaba con Tiki y bueno, con la prudencia que Tiki siempre afronta estas cosas, pero con la ambición también de por qué no llegar a una fecha tan importante como es este fin de semana contra el BRAC en casa, como líderes de la División de Honor, ¿no? Que hacía muchos años que no podíamos presumir de ello.
Partidazo, el de este fin de semana, Pepe.
Pues la verdad que sí, además un partido que yo creo que llega en un muy buen momento los dos equipos, ¿no? Porque el BRAC llega con toda la confianza después de haber conseguido llevarse esa Supercopa en el último momento, y el Sanitas Alcobendas pues llega realmente con un estado de juego y forma bastante importante, además con las incorporaciones de Santiago Vejero y de Perico Martín, pues que van a estar al 100% ante sus equipos.
Phil, ¿cómo lo ves tú ese partido? ¿Cómo ves la División de Honor? Está emocionante.
Oye, pues mira, lo primero tengo que decir que es una satisfacción ver a un equipo de Madrid, como no, ahí arriba. Yo que sabes de mis inclinaciones, no obstante madrileño, y tengo que decir que me alegra mucho ver a Sanitas Alcobendas en el sitio donde está, y más para un carcamal como yo, que llegó a jugar contra aquel equipo que se llamó en su tiempo Teca, de camiseta amarilla, que luego con el tiempo sé a dónde ha llegado. Esto es así. No, no, yo creo que si mantiene esta línea tienen grandes opciones de estar en lucha por el título al final. Lo que pasa es que ya sabes lo que pasa con nuestros amigos de Pucela, que se mantienen agazapados hasta el último momento y pueden pegar un zarpazo. No veo que por detrás los que ahora mismo están situados ahí, Cisneros o Samboyana, puedan aguantar a los que ahora sin duda parecen favoritos.
Por eso yo creo que a lo mejor Cisneros sí, ¿no, Pepe?
No lo tengo yo tan claro, porque si te fijas Cisneros el calendario, pese a que creo que ha rearmado muy bien el equipo y va a ser un equipo muy combativo, pero creo que no va a estar, digamos, en la pelea por,
arriba del
por
todo,
los
¿no?
títulos. Sí, porque creo que la salida que hizo a San Román creo que nos puede, pese a todos los problemas de autobús que tuvieron, el lío de las camisetas, el lío de que se estropeó el autobús y eso todo al final acaba pasando factura en lo deportivo, ¿no? Todo lo que influye un grupo cuando viaja. Creo que los rivales a los que ha vencido son rivales de otra liga y el único rival serio al que se ha enfrentado en este inicio de temporada pues no sacó buena nota. Entonces creo que el Valdivi este fin de semana para ellos va a ser realmente la piedra de toque que nos puede decir si Cisneros puede optar a estar arriba o no.
Bueno.
Y eso que Valdiri ya no es lo que era, ahora es mucho más bonito, mucho más estético y ya no es el caldero infernal que fue en su época, pero efectivamente el Cisnero se va a tener que batir al cobre allí en San Boi, sin duda alguna.
Pepe,
sí, yo creo que hay dos equipos que han tenido un arranque de calendario muy complicado. Uno es el Fútbol Club Barcelona y el otro es el BRAC. Si te fijas, los dos se han medido a los primeros clasificados de la tabla y yo creo que son dos equipos que cuando les llegue, digamos, el calendario más fácil o más agradable, pues empezarán a sacar muchos puntos.
Claro, pero el Barça está quinto y el Barça está al final, efectivamente.
Efectivamente.
Esa es la diferencia.
Eso es.
Efectivamente, por eso también este fin de semana el partido del BRAC es un poco trampa, porque si el BRAC no viene y saca algo positivo de su visita a Las Terrazas, es posible que se descuelgue ya a una distancia importante de los de KB.
El BRAC que se encontrará con un viejo conocido, un tal Perico Martín, ¿no? En Las Terrazas.
Sí, bueno, ayer yo le vi en el campo entrenando por primera vez y la verdad es que, aunque no haya estado haciendo rugby de nivel, entrenando él como jugador, sí como técnico en el rugby Arroyo de Valladolid, pues no pierde la forma. Él acabó la temporada pasada totalmente integrado y siendo pieza clave del equipo. Tiene muy asimilado el esquema de juego de Piqui y, vamos, no creo que sea ningún problema que Perico pueda tener minutos este fin de semana ante el BRAC.
Las chicas este fin de semana ganaron como era previsto, ¿no? Como tenía, era su deber. Yo creo que bueno, pues que este europeo no ha sido una gran piedra de toque para el gran compromiso que tienen, ¿no? En contra Escocia en esa doble eliminatoria ahí de vuelta y en la que, bueno, pues se podrá ver bien el nivel de una selección de 15 de chicas que hace tan solo unos años estaba desaparecida totalmente, ¿no?
Pues sí, lo primero un detalle estético, la satisfacción de ver que lo retransmitieron por televisión, ¿vale? Esto es importante. No por nada, sino porque yo naturalmente lo iba a ver, pero es que me encontré a un pequeño habitante de mi casa viéndolo primero, lo cual ya es significativo. Sí, no, el torneo realmente no tuvo mucha enjundia por los rivales, lo importante es lo que viene después. Escocia es muy asequible, más aquí que allí habrá que ver la puntuación en conjunto, que por lo tanto era el Mundial es posible. Naturalmente nuestras chicas tienen nivel, más allá de eso es muy complicado todo.
Pepe, no sé si viste o pudiste ver el primer tiempo y la línea que, bueno, estaba conformada, ¿no?, por todas las leonas que jugaron en Río. Yo después del partido hablando, pues tanto con Junque como con Bárbara Pla, con las chicas del Seven, ¿no?, decía que le faltaba, ¿no?, que les faltaba todavía adaptarse al 15.
Bueno, es normal, ¿no? Esa transición de una modalidad a otra, sobre todo con espacios reducidos, es lo normal. También es normal que Junque utilice los mejores recursos que tiene a su disposición, y más cuando el objetivo es de tanta magnitud, y era normal que todas las olímpicas formasen parte de ese 15 titular que se proclamó campeona de Europa, ¿no? Ya en el primer partido ante Bélgica creo que 8 de las 15 habían estado en Río. O sea, sea, que era, creo que faltaba Maya Ervina en el banquillo y poco más.
Sí, eso es. En esta final, 8 creo que fueron las titulares.
Claro, claro.
Y había
claro.
otras 2 en el banquillo. O sea, que, y bueno, y Eli comentándolo, ¿no?
Bueno, Eli comentando, pues, está todavía ahí recuperándose de ese menisco, de esa rodilla, que esperemos que pronto pueda estar integrada de nuevo en el equipo, porque seguramente haga falta, ¿no?
Ajá. Otro de los sí, dime, Pepe.
No, quería hablar del europeo en general y lo que ha significado. Yo lo que no entiendo es el privilegio que tienen las escocesas, simplemente por ser equipo 6 naciones,
de saltarse
este clasificatorio y además buscar un playoff en el que ellas van a estar 2 o 3 años enfocadas solo a una eliminatoria contra un rival que además tiene el hándicap negativo de no poder competir a nivel en su preparación. Pues creo que realmente deberíamos quejarnos y hacer valer todos los mecanismos institucionales que pueda poner en marcha la Federación Española para quejarse en este sistema de clasificación ante World Rugby, ¿no? Porque es que me parece un ninguneo brutal respecto a un equipo 6 naciones.
Estoy de acuerdo, pero es el recurso de la pataleta. Es decir,
priman
los intereses comerciales. Y punto, no hay más historia. Escocia llama más que España, y como vende más, porque es algo, digamos, tradicionalmente reconocido como país de rugby, pues hay más interés en que Escocia esté que esté España. Esto es algo que tenemos que contar con ello, nos guste o no.
Uh-huh. Phil, y tanto Phil como Pepe, yo el otro día estuve en el central. La verdad es que fue gente a ver a las Leonas, venían con todo el nombre, ¿no?, de haber hecho un gran papel, ¿no?, ya solo con la clasificación a Río, y encima pues sacar ese diploma tremendo, ¿no? Yo he escrito un artículo que la verdad estaba un poco indignado, ¿no?, porque se jugaran competiciones tanto regionales, ¿no?, en el mismo horario que juegan la selección española, y tanto, bueno, pues el Sanitas Alcobendas como el Cisneros jugaron en el mismo horario, y el partido europeo del Chami, ¿no? Entonces, ¿veis solución a esto o creéis que va a seguir así? Porque digo, esto ha pasado con las Leonas, pero ha pasado con los Leones también.
Esto lleva pasando toda la historia.
Hubo
una época en el segundo mandato de Alberto Pico, el recordado presidente que fue miembro del CAO, que se trató de enmendar, pero nunca se ha hecho, yo creo que después de aquella época, porque yo creo que no hay voluntad, porque prima el interés estrecho y corto de resolver la competición y no primar la expectación que puedan crear las selecciones, y es una cosa lamentable.
Pepe.
Se ha repetido mil veces. Yo, por ejemplo, Felipe y yo hemos sido muy beligerantes con este tema, con la Federación Madrileña, de por qué tenía que programar competición regional cuando se jugaba el 6 Naciones B aquí en Madrid de los chicos, pero es algo que va a seguir sucediendo.
Es que estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado, ¿no?
O sea, pues es que te digo, el mismo día 12 de noviembre, cuando España juegue con Tonga, al día siguiente el Cisneros y el Sanitas Alcobendas tienen partido.
Claro, y
de hecho, obliga a que Cisneros le haga una petición a Alcobendas para que se juegue esta jornada en campo de Alcobendas, porque tocaría jugar en el central.
Claro.
Entonces hay un cambio de local, de qué equipo es local en esta jornada, y luego a ver si Santiago Santos puede dar una convocatoria medianamente fiable en el que especifique cuántos jugadores de cada club va, porque si no, a lo mejor algún equipo se plantea aplazar ese encuentro.
Uh-huh. Phil, por último, jarro de agua fría en la Champions Cup, ¿no? Con ese fallecimiento de Anthony Foley, y la verdad es que, pues iba a decirlo con todas las letras, ¿no? Una putada, ¿no?
Sí, entrenador del Munster. Un tipo extraordinario, un gran tercera línea, muy significativo en los 90 y en los primeros años de este siglo. Uno de esos jugadores sin un físico excepcional, pero tan inteligente, que era de los que hacía que el juego pasara por donde él estaba, y fue siempre determinante, aparte de un carácter fabuloso. Hoy le han homenajeado con The Fields of Athenry, que bien se lo merece.
¿Cómo suena esa canción en directo?
Impresionante,
¿no?
¿Verdad?
Tremenda. Solo me la acabo de decir y se me han puesto los pelos de punta. Pepe,
sí,
Phil,
gracias.
Muchísimas gracias. Seguimos en contacto y hablando de mucho rugby.
Gracias a vosotros y
un abrazo.
Que vaya mucha gente a las terrazas este fin de semana.
Eso es. A ver si nos podemos ver.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego.
una semana más suenan los Clash y llegan Luis Fuentes y Alhambra Nievas, pues para aprender un poquito más con ellos de todo lo que es las reglas del rugby y todas las dudas que nos planteáis vosotros durante toda la semana en nuestra web y en nuestras redes sociales. Luis Fuentes, muy buenas.
¿Qué tal?
Bien,
¿todo aquí bien?
Preparado para volver a aprender en esta.
¿Seguro?
Hombre, por supuesto.
Pero has tomado nota de todo lo de la semana pasada. Hombre, que fue complicado.
He hecho los deberes, aunque bueno.
Luego los corregimos.
Nos dirá Alhambra qué tal.
Exacto.
Alhambra.
Yo esto voy a poner un examen. Bueno.
Examen sorpresa, ¿no?
Sorpresa sin avisar.
Eso puede ser bueno, eso puede ser bueno. Ponemos 10 puntos, ¿no?
Que sea tipo test, por lo menos, ¿no? Que siempre es menos complicado.
Oye, pues le cojo la palabra. ¿Vamos a hablar hoy de qué, Luis?
Pues el otro día estuvimos hablando de infracciones y de que los árbitros pueden parar el juego cuando ven una infracción, pero que pueden hacer otra cosa, que es dar ventaja. Hoy vamos a hablar de la ventaja, de la ley de la ventaja. No es el único deporte, ya lo dijimos el otro día, en el que existe, pero bueno, el rugby tiene una importancia especial y vemos muchas veces que el árbitro ha visto algo, señala algo, el equipo sigue jugando, los recién llegados al deporte dicen, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, se explica entonces que es... hay un equipo que está en ventaja y que sigue jugando. Lo que se pretende con esta regla es, por un lado, que el equipo no infractor, que iba tan tranquilo jugando, haciendo sus cositas, no, que no le penalice el otro equipo infringiendo la norma. Y hay otro motivo, que lo dice el propio reglamento del rugby, que es favorecer la continuidad del juego, ¿no? También hemos hablado que la tendencia un poco va a que el juego sea más dinámico, haya menos parones, haya menos golpes, haya menos tiros a palos. También yo creo que las televisiones están o estamos un poco detrás de esas ganas de espectáculo. Bueno, yo creo que la ventaja es una de las cosas que ayuda al espectáculo, hace que no pare el juego, hace que los árbitros se peguen una paliza corriendo, por cierto, sí. Que esto ya hablaremos algún día de lo que corre esta gente que corren detrás de estos tíos que son atletas super profesionales.
Alhambra está en forma, damos fe de ello, ¿eh?
Está en forma total, pero bueno,
intento.
Aún así parece que sufren lo suyo. Esas son las cosas que no conoce la gente.
Para mí es una de las cosas que hace más auténtico, ¿no?, a este deporte, sí. Lo de la ventaja Alhambra, porque por eso mismo, ¿no?, que acaba de contar Luis y explicar Luis, porque realmente tú estás jugando y sabes, ¿no?, que si pasa algo no te vas a quedar parado, ¿no?, y que puedes incluso, esas ventajas pueden terminar en ensayo perfectamente.
Sí,
¿no?
Los equipos toman riesgos, ¿no? Eso lo veréis vosotros mucho.
Sí, es curioso porque si ve el reglamento, la regla de la ventaja es la más corta, tiene apenas una carilla de un folio, o creo que o una carabola de antigüedad, es muy corta.
En mi reglamento 2, pero yo es que he puesto la letra muy gorda, porque no veo.
Madre mía. Total, que es la regla más corta para nosotros, digamos, no tiene ningún tipo de estudio realmente, salvo saber todos los casos en los que no se puede dar ventaja, pero es una de las reglas que yo creo que más complejidad para nosotros tiene aplicar y más podemos afectar al juego, ¿no? El cómo aplicamos la ventaja, porque como decís, pues es muy importante a la hora de que haya continuidad del juego, entonces hay que saber leer si realmente un equipo está sacando ventaja o no, y no dar ventaja por dar ventaja, porque a veces las ventajas pueden ser malas. Y a mí me gusta decir que yo creo que los árbitros, los mejores árbitros, son los que se arriesgan, son creativos con la ventaja y hacen que, bueno, que al final él se juegue más y se juegue mejor, sobre todo.
Luego hay ventajas más largas que otras, ¿no?
Claro, dependiendo de la infracción, si es una ventaja adelantada, va a ser una ventaja más corta en general y va a depender de si hay una clara posesión y se gana la línea de la ventaja en 15, en 7 simplemente tener una clara posesión y se acaba la ventaja. Y si es una ventaja de puntapié de castigo, pues va a ser un poquito más larga y vamos a ver si realmente sacan una ventaja o territorial o táctica, ¿no? Que táctica es que un equipo juega como quiere.
Uh-huh. Luis, hay ventaja. En el fútbol también hay ventaja, pero no es igual.
No, una de las cosas particulares del rugby es que, digamos que en la ventaja se recuerda a la infracción anterior, ¿no? Un equipo va en ventaja hasta que deja de tenerlo, entonces se vuelve al punto de la infracción, con lo cual hay un rato en el que el equipo juega sabiendo que más o menos puede arriesgar más, puede intentar hacer cosas que normalmente no haría porque jugaría de una manera más conservadora. Oye, tiene esa ventaja, nunca mejor dicho, de ir en esa situación que va un poquito por delante, y vemos que los equipos en ese rato arriesgan, intentan un drop, intentan hacer una jugada un poquito más de fantasía que no intentarían en un momento normal. Bueno, eso entiendo que es lo que también el árbitro tiene que seguir muy de cerca, porque ver un poco también casi en la psicología del equipo al que tú le das ventaja, influyes en su juego, con lo cual estás influyendo.
Exactamente, es muy importante que como árbitros comuniquemos cuándo damos ventaja, el motivo, por qué la damos, y luego decir cuándo se acaba la ventaja, porque dependiendo de eso, los equipos juegan, como tú dices, juegan de una manera o de otra, ¿no? Y se arriesgan más o se arriesgan menos. Entonces es importante que los árbitros comuniquemos, utilizamos el brazo señalando al equipo que tiene la ventaja, usamos la voz también. Si podemos hacer, hacemos el gesto secundario para que entiendan si es una ventaja de puntapié castigo o de adelantado. Y luego decimos fin de ventaja cuando consideramos que ya se ha materializado.
Que esta es una, creo, de las grandes cuestiones cuando estamos viendo rugby, claro, ¿no? En casa decimos, bueno, ¿y esto cuánto dura? ¿Cuánto dura esto? Sí. ¿Estos van a estar en ventaja todo el día?
Sí, porque yo creo que a veces, y ahí nos toca hacer un poco nosotros análisis, a veces utilizamos la ventaja como una segunda oportunidad. Y la ventaja no es una segunda oportunidad. La ventaja es, si ganas terreno, tiene una ventaja territorial, o si juegas como quieres, tiene una ventaja táctica, y en cualquiera de los dos casos, la ventaja debería acabar. Entonces, yo creo que a veces somos un poco conservadores y utilizamos la ventaja como una segunda oportunidad.
Alhambra, has hablado antes de cuándo se pueda dar ventaja. ¿Cuándo no se puede dar ventaja?
Pues hay varios casos. Uno es cuando el balón o el portador del balón toca al árbitro.
Mira,
y
ahí estáis, os pilla en medio, os pone como un trapo.
Nos tenemos que colocar mejor.
¿Qué hace usted aquí?
Y en ese caso no hay ventaja. Otra es cuando el balón sale por el túnel de la melé, sin que nadie lo haya jugado.
Eso suele pasar bastante, además. O por lo menos antes, ¿no? Pasaba mucho de que salía por el mismo túnel y había el típico espabiladillo, ¿no? Que la cogía ahí.
No se puede dar ventaja en ese caso. Cuando se gira la melé en senior 90 grados y en categoría sub-19-45, cuando se levanta un jugador en la melé por un tema de seguridad, tampoco podemos aplicar ventaja. Y, bueno, evidentemente cuando la pelota se hace muerta, pues...
¿Eso qué, Alhambra?
Bueno... Pues cuando la pelota se va...
Se deshincha, por ejemplo.
Cuando pitamos un adelantado, cuando se va por lateral, cuando se va por lateral de marco, balón muerto...
¿Todo esto os acordáis en el momento pitando de estas reglas del capítulo tal? Porque realmente a mí me parece tan detallado el reglamento, me parece increíble, ¿no?
Al principio, cuando empiezas a arbitrar, pues te vas haciendo poquillo a poco, sobre todo en situaciones más... Hay situaciones que no se dan muy a menudo y entonces hasta que te pasan la primera vez probablemente no las pitas bien.
Siempre hay un gracioso de la grada, ¿no? Que te lo recuerda.
Pero bueno, son situaciones que te pasan una vez y ya no te pasan más. Entonces ya no se te olvidan. Y bueno, siempre tenemos nuestros chispazos. Yo lo llamo chispazo y somos humanos y nos equivocamos, no pasa nada.
Ahora, hay otros tipos de ventaja, ¿no? Hay otros tipos de infracciones. Por ejemplo, a mí se me viene a la mente cuando un equipo está en ventaja y le hacen otro golpe, ¿no?
Claro. Puede darse el caso, de hecho se da, que tú estás dando ventaja por una infracción y después hay otra infracción, bien del mismo equipo o bien del equipo contrario. Entonces, si es del equipo que está en ventaja y hace una infracción, tienes que volverte, no puedes seguir dándole la ventaja porque ha hecho una infracción después. Y si es el mismo equipo el que hace una infracción y es más ventajosa, pues nos quedaríamos con la infracción más ventajosa. Si es la primera, pues por ejemplo, imaginaros que estamos jugando en campo contrario, pues si está más centrada a palo, dependiendo de eso, vamos a elegir si es la primera o la segunda más ventajosa.
¿O puedes alargar la ventaja y seguir dando ventajas?
Claro, sí. Puedes, después de haber dado una ventaja, volver a dar una ventaja por una segunda infracción. Y lo normal ahí es que lo mismo se piense en alguna tarjetilla.
Cuando una de las infracciones es por juego sucio, ahí entiendo que claramente el árbitro le da ahí cierta preponderancia, lo que hablamos el otro día, ¿no? El juego sucio es una de las cosas que se quieren evitar.
Sí.
Ahí puede un equipo ir en ventaja y cuando acaba la ventaja el árbitro vuelve, o cuando se para el juego, bueno, amarilla para usted por juego sucio. ¿Es algo que se puede hacer?
Sí, es posible hacerlo. Es cierto que en situaciones que realmente creamos que es muy peligroso, se recomienda parar por una cuestión de seguridad del jugador.
Claro.
Y ahí lo más razonable o lo que solemos hacer es parar. Pero sí, si no es una situación de juego sucio no peligrosa, en la que puede ser un placaje alto, sí podemos luego volver, dar ventaja y luego volver y mostrar la tarjeta.
En el caso de que los dos equipos, por ejemplo, haya un juego sucio por un equipo que hayamos dejado la ventaja y luego el otro, de repente también haga otra patochada de esta de juego sucio, se sanciona a las dos, se queda con la primera,
se puede cambiar el golpe, de hecho. Imagínate que hay una infracción en un placaje y luego un jugador, digamos, del equipo que está obteniendo la ventaja hace una infracción de juego sucio. Pues evidentemente se cambia el golpe y puede conllevar otras cosas. De hecho, yo tengo recuerdo una acción en una final que fue tarjeta roja y estaba en ventaja. El jugador que se llevó la tarjeta roja por pisar a un jugador en el suelo tenía ventaja porque ese jugador no se había alejado. Y él eligió pisarle además que le pisó la cabeza, o sea que muy peligroso. Entonces, con lo cual, en esa situación,
se acabó la ventaja, golpe y expulsión.
Se paró inmediatamente, se fue con tarjeta roja y tuvo golpe en contra, claro.
Ya, joder, pues sí que la lió el tío, ¿no?
Un poco. Se fue al rincón de pensar, pero...
Pero un tiempo largo, ¿no?
Un par de meses.
Algo más nos queda por ahí suelto, Luis.
Bueno, a mí me... Lo de siempre, decir lo complicado que es esto. Pensar en esos momentos, a esa velocidad, quién está teniendo ventaja territorial, cuál de las dos infracciones es más ventajosa. Habrá veces que el propio árbitro, después de un rato, diga, uy, no estoy seguro... Cuando va jugando, después cuando transcurre el partido, no sé si debería haber hecho eso, pero es que lo que hablamos siempre, estos son decisiones en centésimas de segundo, con un montón de gente grandísima corriendo alrededor tuyo, con la tensión, ¿no? La adrenalina del partido.
La ventaja es de las cosas que más horas de vuelo necesita. Y
más personalidad intuyo, ¿no? Más seguridad en ti
mismo. Más lectura del juego, el entender el juego, el darte cuenta que quiere hacer un equipo.
Más partidos arbitrados, ¿no? También.
Eso es importante.
Vamos, que yo no me meto a él, entonces no me puedo
meter.
No, sí.
Te aseguro que yo da mucho.
Pero con la boca chica, yo
da muchos chispazos de melee y cualquiera puede meterse en materia, no te preocupes.
Sí.
Bueno, me da confianza. Algún día a lo mejor me atrevo. Bueno, a dar ventaja.
Donde sí te metes, Luis, es en la música, ¿no?
Sí, hoy me toca a mí. Además, vamos a hablar de una canción que habla de ventajas. Escuchad bien la letra porque no tiene pérdida. Es una canción de los Nikis que se llama Las ventajas de ser de aquí.
Canción para pilieres, ¿no?
Sí, claro, las ventajas de ser de aquí, sobre todo si eres pilier y te puedes comer todo eso, pero los Nikis tenían una visión muy acertada, yo creo, de lo que era bueno en la zona, y toda la canción es así, el que la pueda escuchar entero que tome nota, porque habla de las cosas buenas de por aquí, de las ventajas de ser de aquí, claro.
Eso sí, a los árbitros no sé si les lo aconsejamos, ¿eh? Como Alhambra, que se coman todo esto.
Por lo que tienen que correr esta gente. No.
Tenemos que cuidar la dieta.
Pues con las ventajas que nos da teneros aquí, Luis Fuentes y Alhambra Nievas, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene.
Cuando tú nos digas.
Encantada.
Va siendo hora de poner punto y final al programa 74 del tercer tiempo, pero antes quiero recordarte que estamos en Twitter como @3tiempocope con número, en el Facebook como Tercer Tiempo Cope y nuestro correo es eltercertiempo@cope.es. Bueno, tengo por aquí a mi lado, a mi mano derecha, a Laura Rubio.
¿Qué tal?
Muy buenas, Laura.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Qué nos han dicho nuestros oyentes? ¿Qué han comentado en las redes sociales? Y han estado alentitas, ¿eh? Porque ha habido mucho rugby este fin de semana.
Es que hemos tenido un fin de semana muy intenso y, bueno, pues hemos recopilado algunas de las reacciones y de los tuits más destacados de la red. Con respecto a la victoria de nuestras leonas, los usuarios de las redes sociales nos han escrito cosas como estas. Por ejemplo, Ángel y Zuel. Ole por las féminas con un par de... Dos. O sea, puntos suspensivos. La casa de su majestad el rey también quiso felicitar a las leonas y dijo: gran exhibición de garra y potencia de las leonas, enhorabuena a la selección femenina de rugby, nuevas campeonas de Europa.
¡Ole! Es que el rey ya es un auténtico aficionado
al rugby, total, como yo. Enormes, Dani Montero, que no me sale. Enormes las leonas rugby, campeonas de Europa, ahora por las escocesas. ¡Ole! Bien. Nadia Sau, pues somos campeonas de Europa. Digo yo que esto nos podría clasificar ya para el Mundial, que somos campeonas de un continente entero. Pues oye, tiene razón, las cosas como son.
Las escocesas tienen mucho morro y no juegan esta categoría.
Pero bueno. Iberdrola, que es una de las patrocinadores del campeonato, dice: enhorabuena a las leonas rugby, que hoy se han proclamado campeonas de Europa. Ahora por una plaza en el Mundial. Todos con esos ánimos
muy
para
grande
que...
las leonas. ¿Qué claro más han hablado sí la gente, Laura?
Pues bueno, y Alberto Chicote, que es que no me podía faltar, que dice que si no, en el momento del partido, dijo: si no las estáis viendo, os estáis perdiendo un partido decisivo y auténticamente espectacular.
Nos tiene que invitar un día, ¿eh?
De sí, por... no. Yo es que lo estoy haciendo a posta, a ver si nos invita, pero bueno. El sábado también fue, como sabéis, el Europartido del Eurochami. Algunos datos que nos llegan a través de las redes sociales sobre la participación del Cham y de los equipos españoles. Por ejemplo, nos la da Juan Couselo. Eurochami, cuarta victoria del Cham y Rugby en competiciones europeas. Los clubes españoles han ganado 11 de los 103 partidos que han jugado.
Gran periodista a seguir de rugby, Juan Couselo.
Más cositas, por ejemplo, el pasado martes anunciábamos a través de nuestro Facebook y nuestro Twitter, que ya que estoy, que lo voy a recordar, ¿no? Uh-huh. facebook.com/tercertiempocope y en Twitter @3tiempocope, que bueno, que nuestra compi Alhambra Nievas va a arbitrar el test match entre Songa y Estados Unidos en Anoeta. Bueno, pues nuestros seguidores han querido felicitar a Alhambra, por ejemplo, bueno, un compi, Miguel Ángel Torres Teto, dice: bravo, ahí estaremos tus compis de COPE apoyándote en Anoeta. Y en Facebook nos dicen: enhorabuena Alhambra, disfrutar. Mariola Orozco, enhorabuena, eres una crack. Y Carlos Andrés Castro González, felicitaciones, genial verte por aquí. En definitiva, que muchas felicitaciones para nuestra querida Alhambra. Y al final es verdad eso de que le hemos traído suerte en el tercer tiempo.
Será primera asistente de ese USA Tonga del 19 de noviembre e intentaremos estar allí apoyándola, por supuesto. Laura, muchísimas gracias.
Si hay que ir a San Sebastián, se va, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
Gracias a ti.
La semana que viene más, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, hasta aquí ha llegado el capítulo número 74 del tercer tiempo. Te espero la semana que viene en cope.es.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.